cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues tal y como les decía hace tan solo unos minutos, preparados, dispuestos a partir de este instante, a la 1 menos 20 prácticamente, será un poquito más tarde, casi las 6 y 10, si escuchan la reposición de este informativo por la tarde, como digo, preparados y dispuestos para acercarles la actualidad informativa de este día, 16 de junio de 2026. Agua relacionada con riegos. Salud, también contaminación en Palomares. Estos pueden ser algunos de los matices que informativamente hablando vamos a tratar a partir de este instante aquí en la radio, en su radio, en Radio Actualidad, acercándoles la información del Levante almeriense siempre en este instante y en unos primeros minutos que comparto con mis compañeros. Y para compartir con ellos tengo que abrir la mesa de redacción, saludarles y que empiecen a contarnos cosas. Buenas tardes, Salomé.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Mari Carmen.
Buenas tardes, Katina.
Hola, buenas tardes.
Katina siempre juega con ventaja porque ella lo tiene todo, absolutamente todo, lo controla todo, lo cuenta todo, además no se guarda nada. Pero ustedes también se han fijado en alguna información de hoy. Por ejemplo, Javier, ¿qué titular piensas destacar?
Pues yo voy a hablar, venimos ya haciéndolo desde hace un tiempo, sobre un asunto que tiene en ascuas pues, a todo Jauro y a gran parte de Antar. Estamos hablando de que una docena de personas, jurídicas y físicas, incluimos a la comunidad de regantes de Jauro, podrían pulverizar el récord de multa por daño ambiental que se ha dictaminado jamás en España. Una cifra nada más para empezar. Son la multa más grande que se puso por el desastre aquel de Aznalcóllar, ¿no? Donde reventó una balsa, recordarán ustedes, ¿no? Con millones y millones de metros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados, ¿no?
Sí, que además tenían un tono rojizo.
Exactamente. Pues a ellos la sanción impuesta fue de 45 millones. Aquí, solo el daño medioambiental que ha informado el Seprona está en 407 millones de euros. Ahí es nada.
Ahora ahondaremos en esa cuestión. Salomé, ¿qué me cuentas?
Bueno, pues yo quiero llamar la atención sobre un dato que nos ha impactado un poco, y es que el gobierno de Sánchez regaló en 2025 300 millones de euros a organismos extranjeros.
Venga,
esto
ya.
En 2025, que van desde el Ministerio de Finanzas palestino a asociaciones feministas de Paraguay.
¿Tiene usted datos para contarnos cosillas?
Tenemos datos.
Vale, ahora hacemos ese exhaustivo repaso de dónde van nuestros impuestos. Y Katina, aunque usted es la reina de los titulares, pero seguro que se ha fijado en algo hoy también.
Pues sí, me he fijado en el municipio de Vera. Realmente a Vera lo que le queda ahora para defender los intereses de los veratenses, como ya dijo, la vida de muchos veratenses, estamos hablando del proyecto del desarrollo de las bugambillas, va a hacer todo lo posible para proteger esas vidas Es decir, ¿qué quiere el ayuntamiento? El ayuntamiento no se opone al desarrollo de Garrucha. El ayuntamiento de Vera lo que quiere es garantizar la seguridad de sus vecinos y que en ese proyecto se contemplen actuaciones previas al desarrollo del mismo, como las canalizaciones de agua. Esto lo considera imprescindible para evitar que las aguas, sobre todo las procedentes de la lluvia, vayan a desembocar finalmente a ese espacio donde hay muchísimas viviendas de residentes en la playa de Vera, que está muy próximo a las bugambillas en
Garrucha. Conocido es las numerosas inundaciones que se han producido,
claro,
ahí.
Bueno, se ha rechazado ese recurso que había presentado el Ayuntamiento de Vera. No se ha entrado a estudiar el fondo de la cuestión, de lo que alega el Ayuntamiento de Vera, sino a simplemente indicar que es extemporáneo, que se ha recibido fuera de tiempo y no se entra a valorar el fondo de esta cuestión. Le queda el recurso, pero Javi, hemos estado esta mañana comprobando datos. ¿Cuántos recursos admite realmente el Supremo?
Pues prácticamente ninguno. Depende de la sala que sea, entre el 80, la que es la que menos rechaza, ojo, la que menos rechaza, y 90 la que más. O sea, prácticamente no admite prácticamente ninguno.
O sea, solo se estiman un 20% de los recusos aproximadamente.
Menos,
15-20%.
Pero tiene esa posibilidad de tramitarlo en el caso del Ayuntamiento de Vera.
Sí, pero no están pensando en eso. Ellos son conscientes de que llegaron tarde, en el momento en que tenían que actuar. Llegaron 2 años tarde. Y entonces ahora lo que están poniendo el foco es en qué otros recursos
porque ahí es donde se fija la justicia, en que se llegó tarde, no, claro, en lo que realmente solicita y pide el Ayuntamiento de Vera.
Claro, acaba de estudiar el fondo del recurso.
No entra en valorar si es necesario proteger a los vecinos de la bugambilla, si hay que hacer esos canales que hay previstos en ese sector, si, antes de iniciar ninguna obra, si hay que laminar las avenidas con prevalencia a la construcción. No se mete a dirimir nada de eso, porque el mero hecho de que se conculcara el plazo para presentar el recurso, ojo, 2 meses desde que fue notificada la declaración de medio ambiente, medioambiental, hasta que 2 años más tarde se presentó el recurso, pues ya
ha pasado bastante tiempo.
Además, destaca en esta sentencia el juez, mejor dicho, los magistrados, destaca que las administraciones, no lo cita, pero se está refiriendo al Ayuntamiento de Vera, disponen de recursos técnicos, de servicios técnicos y jurídicos que están sobradamente preparados para saber qué y qué tienen que hacer y cuándo deben hacerlo.
En tiempo
hacerlo.
Y forma, en tiempo y plazo, es fundamental. En cualquier caso, tenemos confirmado que, a pesar de que esos porcentajes de admisión de denuncias o de demandas que admite el Tribunal Supremo, ¿sabemos si Vera va a seguir insistiendo ahí?
Por lo que sabemos, por lo que no han dicho hasta ahora, no se plantean en recurrir a otra cosa, que cambien de opinión, pero
ya, de momento no.
Ellos son conscientes de que metieron la pata en su día y de que no va a prosperar una casación en el Supremo.
No son las únicas informaciones, vamos a entrar con ellas, aunque lo de Vera ya más o menos lo hemos desglosado y lo hemos contado, pues por ejemplo, en el informativo de ayer. Sí que hay otras noticias. Estas son las de precisamente este día, 16 de junio de 2026, y que le detallamos en este sumario.
Vamos a comenzar hablando del caso Astaya, esa operación que ha llevado a cabo el Seprona contra la supuesta extracción de agua ilegal de varios pozos de Antas, que ha dejado muy tocada, de momento, a la comunidad de regantes de Jauro, que valora en 10 millones el cierre cautelar de sus pozos. Los comuneros dicen que no entienden cómo se puede clausurar pozos que han sido subvencionados por la Administración. En la operación se valoraron los daños en 407 millones de euros. 407 millones de euros. Hablamos de una cifra muy, muy cuantiosa, como ya hemos comentado. Y se imputaron a 12 personas físicas y jurídicas, entre ellas la comunidad de regantes de Jauro. El abogado dice que todo parte de una denuncia de la comunidad de regantes de Aljariz La Huerta. Y en el marco de la operación Astaya, que como decíamos emprendió el Seprona, hoy vamos a escuchar las declaraciones de una de las personas que ya han testificado ante el juez. Estamos hablando de Gabriel Cano, que es el secretario de la comunidad de regantes de Jauro. El alcalde de Garrucha, cambiando ahora de asunto, ha pedido a la Mancomunidad de Municipios que encargue un estudio epidemiológico sobre el impacto en los vecinos de la comarca del plutonio dispersado en Palomares tras el accidente radioactivo de 1966. Recogemos ahora la voz del ecologista Salvemos Mojácar. Va a exigir a los alcaldes de la comarca que impida la construcción y el movimiento de tierras hasta que no se limpie el plutonio diseminado por toda la comarca. Vamos hasta Carboneras. Allí el pleno del ayuntamiento va a decir mañana si anula la licencia de obras del Algarrobico, como exige una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del año 2018. El alcalde ha convocado la sesión tras recibir un informe no vinculante del Consejo Consultivo dictaminando que la licencia es nula por infringir la Ley de Costas y la protección de un espacio ubicado en el Parque de Cabo de Gata. Y Salvemos Mojácar ha advertido tanto al alcalde de Carboneras como a todos los concejales que se va a querellar contra aquellos que se opongan a la anulación de la licencia en el pleno de mañana. Más titulares sobre el Algarrobico. El Gobierno quiere estar presente en el caso sobre la anulación de la licencia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha permitido la personación de la Abogacía del Estado. Y además les contamos que la justicia le ha dado la razón al Gobierno al estimar que es 16.500 euros es suficiente para expropiar el trozo de la playa que ocupa el hotel. 16.500 euros es lo que el Gobierno estaría dispuesto a pagar, pero Azata pedía 44,5 millones. El abogado del abuelo materno, como supimos ayer a última hora del día, estamos hablando del abogado del abuelo materno del pequeño asesinado en Garrucha, del pequeño Luca, va a pedir nuevas pruebas tras haber aparecido ADN de 4 personas, 2 varones y 2 mujeres, en la ropa que el menor portaba el día de su fallecimiento. Y también en Mojácar, buena noticia, porque las 27 tortugas bobas que sobrevivieron a un anidamiento de 99 huevos que fueron hallados justo ahora hace un año, han visto el mar. Lo hicieron ayer por primera vez. Fueron soltados esos 27 ejemplares de tortuga boba que lograron sobrevivir a un brote infeccioso, en el pasado mes de enero. Había 50 y tantas tortugas que habían sobrevivido. Tras ese brote solo sobrevivieron 27 que ayer fueron soltadas en las playas de Mojácar. Y Cuevas ha puesto en marcha su dispositivo especial de playas. Va a contar con 19 socorristas y un refuerzo en la limpieza viaria. Garrucha, sin embargo, no podrá hacerlo. El alcalde Álvaro Ramos dice que la contratación de socorristas no puede realizarse tras la renuncia del interventor. Y finalmente, en el apartado de sucesos, destacar que ayer falleció el vecino de Vera, que resultó herido en un accidente ocurrido el martes de la semana pasada en Antas. El siniestro se produjo tras sufrir la víctima un infarto mientras conducía. El entierro va a tener lugar esta tarde en el cementerio de Pulpí. Hablamos de un veratense bastante conocido. Bye.
Abierta nuestra mesa de redacción con todos ustedes también sentados al otro lado del transistor, del aparato de radio, del ordenador, del móvil, de su coche. Nos puede escuchar por todas partes y allá donde esté, a través de nuestras web digitales, como son actualidadalmanzora.es y almeriahoy.com, la radio en directo. Los podcasts también de nuestros programas en actualidadalmanzora.es y la posibilidad de escucharlo y ponerse al tanto de la información de su pueblo en el momento que usted lo desee. Así es que vamos a entrar en materia ya mismo. Y empezamos con Salomé y esos millones y millones que se van y se esparcen por todo el mundo debido a la cortesía, solidaridad, cariño y aprecio que tiene nuestro gobierno. Bueno, cuidado que lo hacen todos, esto es lo que le vamos a contar desde ahora, pero esto lo hacen todos. Y mandan dinerito sin
efectivamente. Esto es algo habitual que también hacen todos los países, ¿no? Son relaciones internacionales que tienen todos los países. En este caso nos hemos enterado de la lista que publicó el pasado viernes el Ministerio de Hacienda de los grandes beneficiarios por parte del Estado hacia personas o hacia organismos que reciben ayudas públicas o subvenciones. Hay una cantidad mucho más grande de la que hemos dicho, de los 300 millones, pero sí es cierto que son 300 millones destinados al exterior, muchas veces son organismos muy pequeños, muy variopintos y también muy extraños. Pero además hay que decir que todo esto se hace sin tener unos presupuestos aprobados.
Eso es lo que le iba a preguntar ahora mismo. ¿Cómo se controla este tipo de gasto? Bueno, ahora mismo, ¿cómo se controla todo tipo de gasto, todo tipo de ingreso? ¿Cómo se liquidan las cuentas? Que no se hace, evidentemente, porque no hay presupuesto, no hay liquidación de cuentas y no sabemos cómo se mueve la economía de este país. Veremos a ver si alguien se digna a algún día levantar las alfombras, lo que nos vamos a encontrar y cómo lo vamos a pagar todos. Pero cuente.
Bueno, lo que se hace, bueno, pues es una prórroga de presupuestos, pero bueno, el caso es que nos llama la atención que de esos 300 millones de euros van destinados a 285 organizaciones que son muy pequeñas, que haciendo una media saldría a un millón y pico que recibe cada una de esas organizaciones. No es así, ¿no? Porque hay organizaciones que reciben
más y otros
ciento
menos.
Y pico mil euros y otras que llegan a 3 o 4 millones de euros, ¿no? Pero por poner algún ejemplo de lo llamativo, es que, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas palestino, sí, o sea, las finanzas palestinas han recibido 4 millones de euros de
España. Hombre, es que los palestinos les cae muy bien al gobierno de España.
Claro, son movimientos estratégicos internacionales que hace un país según le va y le viene esas relaciones. Pero, por ejemplo, sigamos, Ministerio Federal de Salud de Etiopía. A los etíopes se le ha dado, a su Ministerio de Salud, 2,6 millones de euros. Al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, 2,5 millones. Al Ministerio de Agricultura de Etiopía, 1,5. Al Ministerio de Salud de Jordania, ¿qué Jordania? Bueno, pues es un país que yo creo que funciona bastante bien, 1 millón de euros. Al Instituto Nacional de Salud de Mozambique, 700.000. Hay a Trujillo en Perú, a asociaciones de campesinos, a departamentos como uno pequeñito que se llama Guajira, en Colombia, 400.000, a asociaciones de pesca y luego, por ejemplo, Asociación de Mujeres Afrocolombianas, pero son afrocolombianas, no son mujeres colombianas o mujeres, no sé, indocolombianas, sino afrocolombianas, 155.000 euros.
Pues nada, hombre, a ver, ellos montan su chiringuito, montan su asociación, dice, pues no somos de Colombia, somos afrocolombianas, el gobierno de España se fija en eso y dice, estas criaturas lo que les está costando y vamos a echarle una manica, afrocolombianas, ¿sí?
Asociación Feminista Cuña Poti de Paraguay, 125.000 euros. Claro. Hay una asociación peruana de jóvenes. Me he metido en una para ver si existe.
Para curiosear, que a usted le gusta eso.
La Asociación Feminista Cuña Poti de Paraguay. Y en su Facebook Sí he visto pues que organizan cursos cursos, pone el precio de la financiación y pone abajo los créditos, ¿no?, de quién se lo financia. Y efectivamente, en muchísimas de sus actividades aparece el escudo del gobierno de España. También, o sea, no solo recibe dinero de España, sino que también de la Comunidad Europea, porque también tiene la banderita de Europa, sí, y después de varias entidades, ¿no? Pero bueno, es cierto que cada país es libre de dónde mete su dinero en cuanto a sus relaciones internacionales, claro, pero es verdad que mucha gente, y es lo que nos ha llamado la atención, que opinan que esos 300 y pico millones son muy beneficiosos si se hubieran empleado también en asociaciones que hay muy dependientes, muy necesarias aquí en España.
Es que no, es que esas también las tienen. O sea, no perdamos de vista que esas asociaciones feministas de empoderamiento y todo eso, aquí en España también las reciben esas subvenciones. Esto estamos hablando de lo que se va fuera. Y estos a lo mejor son los que podemos ver un poquito más o menos serios. Pero yo le voy a hacer un encargo, si a usted le apetece, me hace caso, porque hay algunas que son muy, muy curiosas y también se llevan sus cientos de miles de euros. Pues yo qué sé, a la hormiga, no sé qué, al centro de no sé qué, de la no sé cuántos. Es que no me vienen ahora los nombres, pero sí que sí, los pájaros, no, de un tipo, que si las aves de no, y todo eso va saliendo dinero a expuestas. Y luego me pone usted, hay ejemplos de temas de salud también subvencionados, de temas de agricultura también subvencionados, y aquí, Javier, que estamos que nos comemos los mocos, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Qué le parece?
Bueno, que la verdad es que habría que hacer un control bastante riguroso de a dónde va la ayuda y a cambio de qué. Porque muchas de las ayudas no son gratuitas, ¿no? Se me ocurre, no digo que sea por este asunto, pero por ejemplo, existe un problema de piratería, pero como en el siglo XVII y siglo XVIII, ¿no? En el Cuerno de África, ¿no? Donde los piratas van y asaltan barcos y los toman, y los roban, los saquean y se llevan todo,
bueno,
lo que hay.
Acuérdese,
dentro,
no es el mismo.
E incluso matan gente.
Que nos ha pasado aquí en España. Nos recuerda aquellas negociaciones de Zapatero porque habían cogido un barco los piratas.
Exactamente.
Bueno, ¿no? Es un barco gallego.
Por ejemplo, sí. Luego estas cosas pues son esgrimidas por país a la hora de negociar. Y posiblemente, no digo que sea el caso, ojo, no me lo tomen ahí. Pero por ejemplo, he visto por ahí una Etiopía, ¿no? Pues igual le dice el gobierno de España, venga, cógete y refuerza la lucha contra los piratas allí, protégeme a mis barcos y a cambio yo te doy esto, ¿no?
¿Usted cree que...?
Digo, ¿no? Que digo que en algunos casos, no digo
sería
que
muy,
lo sea...
Sería muy inocente pensar eso, que hay un exhaustivo control.
Pero que tendría que haberlo, debería haberlo, pero a mí me... Tal y por lo que vemos en los telediarios, yo creo que el control que hay de este tipo de subvenciones son, yo te doy ahí a ti, ¿y cuánto recibo a cambio para el partido? O para mi primo que está parado.
O sea, hombre, el ejemplo lo tenemos en todo el escándalo este de las cloacas del Partido Socialista, ¿no?
Como se soltaba de Venezuela.
Claro, se soltaba dinero, ¿no?, sin control y sin saber si se estaba destinando a ello. Que no sé yo también si en el caso de los dineros que recibe esta gente va destinado a lo que, para lo que realmente es productivo, o lleva la intención, o directamente, porque sabemos que se dan casos de que empiezan a meter personal y ahí empieza a cobrar todo el mundo y lleva parte.
Esto que estamos hablando ahora del gobierno de España pasa aquí en los ayuntamientos también.
Pasa en todas las administraciones.
Que recordemos una de las irregularidades que había detectado la Cámara de Cuentas de Andalucía en el caso de Garrucha, en el Ayuntamiento de Garrucha, era que no aparecía ningún control sobre las subvenciones que se daban, si realmente se habían empleado ese dinero en las actividades para las que se habían solicitado.
Si se había vigilado, si se cumplían los requisitos.
Todas las subvenciones requieren eso. Luego una justificación que a muchos nos cuesta mucho trabajo, y ya conocemos justificar alguna pequeña ayuda. y son complicadas, pero claro, pero eso para nosotros. Después, yo no sé si sí, para después, otra gente resulta igual de complicado o otros organismos que escapan del ámbito nacional.
Pero después, ¿quién vigila que eso es verdad, que lo que usted está diciendo es verdad? ¿Quién controla? ¿Quién examina? Si lo estamos viendo también en los casos de regularización. Y escuchando la cuestión de agricultura, me venía a la cabeza la queja hace unos días de los regantes con el dinero que habían mandado a Marruecos. Y aquí estamos en la situación que estamos. Eran muchos millones para la construcción de desaladoras, si no recuerdo mal.
En cuanto al encargo que usted me ha hecho de averiguar a dónde algunas empresas pequeñas, hay que tener en cuenta que este listado es de grandes beneficiarios, que llega hasta 100.000 euros, de 100.000 euros para arriba, ya de 100.000 euros para abajo, la cantidad de
La calderilla.
Las curiosas, me gustaría sí conocer.
Será difícil averiguarlo.
Muy bien, gracias, Salomé.
De nada.
Las curiosas, esas tontas que dices, pero bueno, esto, dinero para esto. De muchos millones hablamos en el caso de la operación Antalya, Javier.
Astalla,
perdón. Ya ni con las gafas.
El Seprona habla de un daño ambiental que cifra en 407 millones de euros. Y recordamos, como he dicho antes, que solamente por este motivo, la multa que podría caerles a la docena de encausados, pues sería 10 veces mayor que la más grande jamás impuesta por el gobierno de España por un delito medioambiental, que fue por las minas de Alnarcóllar, ese derrame, ¿no?, de millones y millones de metros cúbicos.
Fueron 45, según ha dicho usted.
45 antes. Millones.
Si cogemos a todos los ayuntamientos de nuestra comarca, sus presupuestos, y los multiplicamos por 4, obtendremos una cifra
muy parecida.
Similar.
Es que la macroinversión prevista por las empresas más importantes de toda la comarca, parte de la Almanzora y parte de Murcia, en el puerto seco de Pulpí, que son 420 millones, es una cifra más o menos pareja. Y estamos hablando prácticamente de una nueva ciudad industrial que emerge de la noche a la mañana, ¿no?, y de la mano de estas 15 socios del que se han agrupado en el Puerto Seco, ¿no? En Porraíl, Almanzora. Bien, pues en el marco de esta macrooperación ya han empezado las declaraciones, el pase en la instrucción ante el juez. Y el viernes fue el turno del secretario de la comunidad de regantes de Jauro, Gabriel Cano, con el que hemos hablado y que le hemos preguntado sobre qué le dijo al juez. Y bueno, pues le dijo que al juez que los pozos que tienen son legales, que la administración conoce que lo están usando desde hace 25 años y tan así como que incluso les ha dado subvenciones para emplearlo en esos pozos, concretamente en electrificarlos y en cambiar en una ocasión las tuberías que los conectan al resto de al territorio a regar. También nos dice que le ha enviado a técnicos que han estado revisando sus instalaciones en numerosas ocasiones, o sea que estaban completamente al tanto de la existencia de esos pozos, de su empleo y por tanto entienden que de su legalidad, y que no solamente afecta a ellos, a los regantes, a los 25 comuneros de la sociedad de regantes de Jauro, el cierre de sus dos pozos, sino que también está afectando a 13 viviendas que uno de los diseminados colindantes que no están conectadas a la red general de agua y se nutren, se abastecen de estos pozos que se han precintado, y como también es el caso de una granja que con más de 600 cabezas de ovejas y cabras que beben agua de estos pozos y que van a ser se van a ver afectadas. Esto es lo que hemos sabido de las declaraciones de este señor. Recordemos que, según nos hablaba el abogado, el daño que puede causar este cierre de pozos, que califica el abogado como de una condena previa al caso.
Lo escuchábamos ayer y hoy lo recordaremos.
Previa, pues que están tasados en 10 millones, porque, ojo, de las 100 hectáreas que riega la comunidad, los 25 pertenecientes a los 25 comuneros de Jauro, 50 son de árboles frutales, 40 de cítricos y 10 de olivar, y el resto de las otras 50 sí son de hortalizas, pero esas 50 hectáreas de árboles, los árboles se van a perder, se van a secar, y eso tarda años y años en recuperarse.
Además, hablaba también el abogado de cabezas de ganado.
Sí, ya lo he dicho antes, 600 cabezas de ganado entre cabras y ovejas que corresponden a una explotación que bebe agua de esta, de estos pozos que están precintados, estos dos pozos que le han precintado a la comunidad de regantes de Jauro.
Ya sabemos y ya tenemos también las palabras y testimonio de Gabriel Cano, que van a poder escuchar en este informativo, que es el secretario de la comunidad y que ya ha declarado ante el juez. Gracias, Javier, por esta información.
Pues gracias a ustedes.
Y eso lo van a poder escuchar en unos minutitos. No se muevan de ahí porque desarrollamos todas las informaciones que ya les hemos adelantado en titulares. Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera, 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Peraduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Entramos en materia, empezamos a partir de este instante a desglosar y ampliarles lo que a modo de titulares informativos han podido conocer. Son las noticias de nuestra comarca, son las noticias del Levante almeriense. Se la contamos cada día aquí a partir de las 12:30. Y a lo mejor ustedes en los titulares han echado de menos el que miremos hacia Huercalovera y más concretamente hacia el Hospital La Inmaculada, pero no perdemos de vista la salud ni la sanidad de nuestra comarca, porque hoy tenemos que seguir hablando de más problemas. De momento ya podemos decirles que continúan sin actualizarse los datos de las listas de espera. El último informe que se conoce corresponde al 30 de junio de 2025. Está a punto de cumplirse un año sin que el SAS actualice los datos, que normalmente se pueden ir siguiendo en la plataforma cada seis meses, en junio, y concretamente lo conocemos en julio, porque aparecen un poquito después, y el cierre del año, que es en diciembre, y lo conocemos a principio de enero. Bueno, pues este año no ha ocurrido nada de eso, pero es que siguen y continúan los problemas para la sanidad de nuestra comarca.
Sí, efectivamente. En ese momento, el 30 de junio de 2025, cuando supimos los últimos datos, eran 24.000 pacientes los que estaban esperando en este centro hospitalario, bien para bien para una visita con el especialista o bien para una operación quirúrgica. Bueno, pues mientras todo esto ocurre, también hemos tenido constancia que la tercera parte de los médicos del área sanitaria norte de Almería están secundando desde ayer una huelga indefinida reivindicando un estatuto laboral propio y una jornada laboral de 35 horas como el resto de funcionarios. Se han sumado a la huelga 66 de los 232 médicos del área norte.
Porque hasta ahora de lo que habíamos hablado era de anestesistas y cirugía, si no recuerdo mal.
Sí, anestesistas que estaban indudablemente con esa huelga que estaban llevando a cabo, afectaba a cirugía, porque no es operarse. Una parte interviniente muy importante, ¿no?, a la hora de llevar a cabo una operación.
Pues a estos que ya estaban secundando la huelga se le suman ahora otros 66, con lo cual nos vamos a un dato ya específico.
Sí, como decíamos, esta protesta ahora se añade a los de los anestesistas del hospital que dejaban de trabajar horas extras hasta que les abonasen las que se les adeuda hasta ahora, en algunos casos desde agosto, según nos informaba el sindicato médico. Ambas protestas son un revés para ese plan de choque anunciado por el consejero para reducir las listas de espera en la Inmaculada, consistentes en incrementar consultas con especialistas de otros hospitales y también en operar por las tardes y los fines de semana. Es decir, solo se están los anestesistas solo están participando en las operaciones y en aquellas intervenciones que requieren sus servicios en la mañana, a lo largo del horario de mañana. Por las tardes los anestesistas no hacen horas extras, como tampoco las hacen los fines de semana.
Esta también es una huelga que se está viviendo como consecuencia de la aprobación por parte del Gobierno del Estatuto Marco, que no convence a estos profesionales, y se está llevando a cabo a nivel nacional, y ya anuncian que, como no les hacen caso, se va a endurecer en las próximas semanas o en los próximos meses. Lo que pasa es que nosotros miramos a lo que tenemos aquí cerca y cómo nos afecta, y de momento pues ya podemos decir que, aparte de los anestesistas que no están haciendo horas extras, pues ya empiezan a sumarse a esta huelga otros profesionales, con las consecuencias que eso puede traer. Claro, decimos, bueno, y además ya en algún momento el propio delegado lo dijo aquí en nuestros micrófonos, es que nos está haciendo mucho daño y nos está suponiendo muchas dificultades las huelgas que se están realizando. Pero es que, claro, es que veníamos de unas cifras muy malas en las listas de espera, que, como ya les hemos dicho, no podemos constatar ni renovar porque no se han publicado desde el 30 de junio. No perdemos de vista el Hospital La Inmaculada, que seguro va a seguir generando titulares, y ojalá alguna vez se produzcan en el sentido contrario, es decir, que hayan bajado las listas, que todo se va solucionando y que esto empieza ya a encarrilarse con propuestas como las que decía mi compañera por parte del consejero, que vio la luz en la posibilidad de que vinieran de otros centros cobrando esas horas extras el doble, que también molestó en algunos de los profesionales que trabajan en el Hospital La Inmaculada y que, como acabamos de contarles, están desde agosto sin cobrar sus horas extra, y de ahí que hayan dicho también que no van a realizar ninguna más hasta que se les pague lo que se les adeuda.
Y a todo esto hay que sumar también lo que les hemos venido informando a lo largo de los días pasados, es decir, un grupo de profesionales veteranos del Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, personas que estuvieron al frente de especialidades, al frente de departamentos en este hospital, lo llevaron a lo más alto, tuvo una valoración estupenda por parte de los usuarios que en aquel momento estaban en el hospital o fueron atendidos en el hospital durante todo este tiempo, y esos veteranos se han pronunciado con respecto a la situación que está viviendo el hospital comarcal. Decían que lo que está ocurriendo era debido a una nefasta, una mala política de personal que se estaba aplicando desde la delegación, y además veíamos también cómo se pedía al delegado, cómo pedían estos veteranos al delegado que primase La Inmaculada sobre hospitales como Torre Cárdenas y El Poniente. Quieren los veteranos que se detenga esa contratación de especialistas en los demás centros de la provincia hasta que se puedan recuperar los servicios perdidos en nuestro hospital comarcal. Inciden en la necesidad de completar la plantilla de La Inmaculada, más que en soluciones puntuales para rebajar las listas de espera, como traer especialistas de otros hospitales para trabajar horas extras. Es decir, decían, aúnen ustedes todo su esfuerzo, todo el capital económico que puedan tener para este centro, no lo destinen a contratar los servicios de hospitales privados, a pagar horas extras a los profesionales, sino a promover que efectivamente haya profesionales que quieran quedarse en este centro de forma definitiva, no de forma provisional.
Además, una postura y una reacción que tiene su lógica, porque recientemente lo contábamos aquí, cómo se estaban contratando facultativos en los hospitales de Poniente, en Roquetas y en El Ejido, creo que fueron 5 el último dato que dimos, y todos se quedaron allí, ninguno se desvió para acá, porque puede ser o le puede llevar a pensar a usted que nos está escuchando, que decir, bueno, ¿cómo que en los hospitales de Roquetas croquetas he elegido o no y reclamando que vengan para acá. No, que haya un reparto equitativo, que todos, que a todos se nos trate igual y que a todo, y que todos los hospitales tengan su cobertura con estos profesionales de manera equitativa. Es decir, no que se queden allí los cinco, sino miren ustedes para acá, que aquí también.
Y que se haga un reparto.
Exacto, un reparto lógico y de sentido común. Y a raíz de este escrito de los veteranos, hemos venido recogiendo reacciones. Hemos tenido la de los tres parlamentarios de nuestra comarca, como son Ángeles Martínez, Rodrigo Sánchez y Rodrigo Alonso, Partido Popular, PSOE y Vox, así como también al alcalde de Huelca Lovera en su faceta de presidente de la Mancomunidad de Municipios. También al alcalde de Antas lo hemos podido escuchar. Y ayer se nos quedó, compañera, no sé si tiene usted la capacidad, que sí la tiene, sí, me dice que sí con la cabeza, de escuchar otra de las reacciones que ayer por falta de tiempo no les pudimos ofrecer y que, si no recuerdo mal, era la del alcalde de Mojácar también refiriéndose a esta cuestión.
Sí, el alcalde de Mojácar, del Partido Popular, el alcalde de Cuevas de la Almanzora del Partido Bien. Socialista. Antonio Fernández ha leído esa noticia, la leyó en actualidad Almanzora.es, esa noticia que recoge el contenido del escrito que han presentado los veteranos en la Delegación Provincial de Salud. Y esto es lo que nos ha contado el alcalde de Cuevas de la Almanzora.
Bueno, lo hemos comentado ya muchas veces, la situación del hospital de la Inmaculada viene deteriorándose desde hace bastantes años. Es algo que era y es palpable, y eso lo sabemos los ciudadanos y sobre todo los médicos. De hecho, creo que es importantísimo que hayan sido los propios médicos más veteranos los que pongan negro sobre blanco, no solo refiriéndose a los graves problemas que hay en nuestro hospital de referencia, sino que además proponga las soluciones que pasan necesariamente por dejarse de parches y reforzar de forma definitiva la plantilla del centro y dotarlo de especialistas. Eso es vital. Considero además que ir de la mano de los profesionales sanitarios y especialmente de los más mayores que tienen experiencia y conocimiento es vital para que la situación salga ya de forma urgente de una deriva que nos está costando la salud e incluso, por desgracia, la vida.
Bueno, fíjate que decía Antonio, nos contaba Antonio fuera de micrófonos, nos decía, lo veo muy interesante que sean los veteranos, que sean los propios médicos los que opinen sobre este asunto, porque los políticos, sí, al final en la mayoría de los casos, hemos perdido ya la credibilidad de los ciudadanos.
Pasa lo que pasa, porque hay mucha postura que va muy ligada al partido que gobierna, en este caso en la Junta de Andalucía, y podemos encontrar testimonios muy encontrados que están marcados por la política. Es verdad que precisamente que se pronuncien los veteranos pone punto sobre la I para que se tenga en cuenta el gran problema que ahora mismo existe en el Hospital La Inmaculada de Huelca Lovera.
Bueno, hemos escuchado la valoración de un alcalde socialista, ahora vamos a escuchar la valoración de un alcalde del Partido Popular, en este caso el alcalde de Mojácar, que ha opinado también sobre ese escrito de los veteranos, Francisco García.
Con respecto al artículo de los profesionales, de los antiguos profesionales de la comarca y del área del hospital, pues, en primer lugar, lógicamente, como no puede ser de otra manera, un profundo respeto y admiración, sobre todo porque son personas que han dado su vida para salvar y cuidarla de todos los demás. Por lo tanto, un máximo respeto, un profundo respeto hacia ella, hacia su opinión y por supuesto, hacia su forma de ver la sanidad. Además, también decir que esto es algo que no es nuevo, ya lo conocíamos, ya los alcaldes de la comarca ya conocíamos esta situación, situación que se trasladó en su momento a la Junta de Andalucía y bueno, pues se están tomando medidas. Ya se cambió la dirección del centro, se cambió la dirección del hospital. Hay que darle un poco de tiempo porque, bueno, al final cambiar y dar un giro radical no es fácil, pero se están dando, se está haciendo el camino. Hay que darle una oportunidad, hay que darle el tiempo prudencial para que la nueva dirección pueda ir tomando las medidas necesarias para encauzar esta situación. Por supuesto, el máximo apoyo a todos los profesionales sanitarios, que vaya por delante. Por parte de la Junta de Andalucía me consta que se está trabajando en esta cuestión con el nuevo decreto que se está preparando para estos hospitales comarcales de difícil cobertura, para dar facilidad, ¿no?, a que puedan venir más profesionales a esta zona. Y bueno, pues solo yo creo que esto ha hecho más que empezar la solución a los problemas. Entiendo que se empezarán a ver soluciones, espero que se empiecen a ver soluciones. Ya os digo que nosotros somos plenamente conscientes. Los alcaldes que estamos en primera línea somos los que recibimos directamente las quejas diarias de los ciudadanos de cualquier ámbito y somos conscientes. También, como decía, pues soy consciente de que hay que dar un poco de tiempo para que se tomen las soluciones o que las soluciones que se están poniendo encima de la mesa empiecen a dar resultados. También, por otra parte, pues hay que pedirle al Ministerio de Sanidad, como bien sabemos, pues que se amplíen esas plazas MIR para que haya más posibilidad de acceso a profesionales sanitarios, que tengamos más médicos, que bueno, como sabemos, pues se quedan cortas las plazas de MIR para cubrir todas las necesidades que tienen todas las regiones de este país. Por lo tanto, esto es un esfuerzo conjunto de todos, un esfuerzo de todas las administraciones, incluso desde la local, sin competencias también, con el apoyo y el empuje, ¿no?, que tenemos desde las administraciones más cercanas. Por lo tanto, pido también, pues, esa responsabilidad al Gobierno de España que ponga los medios necesarios para que haya más plazas de MIR y poco a poco ir solucionando estas cuestiones.
Medidas, se están adoptando medidas. Me gustaría saber cuáles, cómo y cuándo, porque ya se lo hemos contado en numerosas ocasiones, la opacidad es absoluta. Si no conocemos las listas de espera,
dice el alcalde,
tampoco sabemos nada
dice
más.
Dice el alcalde que la Junta está trabajando en el nuevo decreto para zonas de difícil cobertura como
sí,
la nuestra.
Y pide paciencia. Y cuando ha pedido paciencia, no voy a él, lo piden todos, que esperemos. Casi todas las declaraciones se están tomando medidas, se están buscando soluciones, hay que esperar, paciencia. Las declaraciones del consejero fueron en marzo, las listas de espera no las conocemos desde junio del año pasado. Yo le diría a Joaquín Jiménez, a nuestro caso que venimos siguiendo desde hace ya varios meses, si después de 4 años en la lista de espera y que su problema no se estudie, no se valore, le hacen una biopsia, le cambian la cita y demás, si le podríamos pedir, pongo el ejemplo de Joaquín Jiménez,
¿no?,
porque es el
un
que vamos
de paciencia.
Siguiendo, le pedimos paciencia cuando tiene un problema el hombre de próstata y no hay manera, en 4 años creo que lleva ya en esa lista de espera para que le den una solución, biopsias que le realizan y cuyos resultados no conocen y le vuelven a repetir la prueba.
Y con la intervención del delegado se puso una cita el 14 de junio y se la han trasladado al 29 de septiembre.
Paciencia, Joaquín, paciencia. Es verdad lo de las plazas MIR, porque en los últimos años, que son las que convoca el Estado precisamente para tener
profesionales... Sí, además es curioso porque ya tenemos a dos alcaldes que señalan también como corresponsable de esta situación al Ministerio de Sanidad, al Gobierno de España. Uno era Domingo Fernández, alcalde de Huércal-Overa, y otro que lo ha hecho hoy es el alcalde de Mojácar.
Y es cierto, porque si ustedes siguen las informaciones a nivel nacional, han disminuido las convocatorias de oposiciones para estas plazas MIR, y además las últimas han sido caóticas y un absoluto desastre, con denuncias de opositores de lo mal que se han tramitado estas oposiciones, además de ser menores que en años anteriores. Es verdad esto, pero tampoco olvidemos que aquí están implicados tanto el Estado con las plazas MIR como la Junta de Andalucía, que tiene transferidas las competencias de sanidad. No se puede pedir paciencia a un Joaquín Jiménez que lleva 4 años esperando que le miren la próstata y a lo mejor incluso salvarle la vida por el serio problema que está sufriendo este hombre. Insisto que es un ejemplo y un caso que venimos siguiendo, pero que es un reflejo de la situación actual de la del Hospital La Inmaculada en Huerca Lovera. Así es que nuevas declaraciones, las de Antonio Fernández, el alcalde de Cuevas, y las del alcalde popular de Mojácar. Y seguiremos insistiendo en esto. Es trabajo de todos el que se desvele esta situación, y que, bueno, el último empujón, como ya han escuchado ustedes, lo están dando los veteranos del Hospital La Inmaculada, profesionales que trabajaron allí y que colocaron este hospital en un sitio destacable de la sanidad de nuestra provincia. En el inicio de nuestro programa, en la mesa de redacción, les hemos hablado de la operación Astaya, y en este, que es emprendida por el Seprona contra supuestas extracciones ilegales de agua en Antas. El viernes declaró el secretario de la Comunidad de Regantes de Jauro.
Sí, efectivamente, el viernes declaró Gabriel Cano, es el secretario de la Comunidad de Regantes de Jauro. Pero como decías, Mari Carmen, vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes, es decir, hablamos de un caso, el caso Astaya, que es una operación que se llevó a cabo por el Seprona contra la supuesta extracción de agua ilegal de varios pozos en el término municipal de Antas, y que, como bien señalábamos, ha dejado muy tocada de momento a una comunidad de regantes, la Comunidad de Regantes de Jauro, que valora en 10 millones el cierre cautelar de sus pozos. Los comuneros dicen que no entienden cómo se puede clausurar pozos que han sido subvencionados por la Administración. En la operación se valoraron los daños en 407 millones de euros, una cifra que uno no puede ni siquiera llegar a alcanzar de qué cantidad estamos hablando, y le hemos dado un dato yo creo que bastante importante, es decir, los daños que se causaron por el caso Aznalcóllar fueron 45 millones. Ahora estamos hablando de 407 millones de euros, que ha afectado al cierre de cinco pozos, ha imputado a 12 personas físicas y jurídicas, entre ellas la Comunidad de Regantes de Jauro. El abogado dice que todo parte de una denuncia de la Comunidad de Regantes Aljariz La Huerta. Vamos a escuchar precisamente lo que nos contaba el abogado que está llevando este caso. Hablamos de, a ver si lo localizo, Joaquín Monterreal, que es el abogado de los regantes. Esto es lo que nos contaba.
Como letrados de la Comunidad de Regantes Jauro, valoramos esta medida cautelar pues como un absoluto sin sentido procesal, dicho con todo el respeto, ¿no?, puesto que constituye una evidente pena anticipada que, sobre todo, ya no podrá ser subsanada en el futuro, puesto que ha condenado a la muerte a decenas y decenas de agricultores. Hablamos de una comunidad de regantes constituida legítimamente del año 72, que tiene sondeos autorizados, que tiene sondeos registrados, que incluso tiene subvenciones por la propia Administración para facilitar y modernizar todos estos sondeos. Es un acuífero, además, que está explotado no solamente por la comunidad de regantes denunciada, sino por otros muchísimos operadores en la comarca, incluidos muchísimas comunidades de regantes. Por lo tanto, resulta, aún si cabe, mayor o más difícilmente justificable o comprensible que una denuncia de una comunidad de regantes con la que existe una animadversión evidente desde hace muchísimo tiempo pueda servir de base para, después de estar 2 años con una investigación sin ninguna prisa, deprisa y corriendo, ahora se proceda al cierre de estos sondeos. Francamente, no podemos entenderlo, ¿no?
El Seprona, como bien señalábamos, hace 2 años empezó a investigar y tasó los daños causados en 407 millones. Los valoró, los daños, en 407 millones, pero va a ser la Consejería de Medio Ambiente, donde se ha remitido el informe, la que debe valorar finalmente la cifra. Profesionales que Bueno, en este caso deben determinar si se corresponde la cifra, 407 millones, se corresponde con los daños sufridos o no, y ellos tasarán en este caso o ellos le pondrán número a esa cifra que va a resultar la final. Bien, hemos tenido conocimiento de que el viernes pasado declaró el secretario de la Comunidad de Regantes de Jauro. Él dijo que sus pozos, los pozos de los regantes son legales y que la administración lo sabe. Es el resumen de su declaración. Cano reforzó su respuesta informando al magistrado que la Junta les ha otorgado subvenciones por tuberías y electrificar los sondeos y que sus instalaciones han sido revisadas en numerosas ocasiones por técnicos de esta administración. Vamos a escuchar a Gabriel Cano. No se escucha muy bien, él estaba en Jauro, allí hay muy mala cobertura de teléfono, pero vamos a ver si somos capaces de entender qué es lo que nos ha comentado esta mañana.
Ahora.
Habrían comunicado que la administración era consciente de la existencia de estos pozos, ya que en su día decidió esta comunidad subvenciones para la instalación de luz, puntos de luz, suministro de tubería y todas las demás cosas, teniendo un conocimiento también de que han venido técnicos de medio ambiente y todas esas cosas a verificar contadores y todo lo demás. Aparte de esto, esta comunidad surte de agua a tres viviendas de un núcleo diseminado de donde no llega el abastecimiento de público. Aparte también hay una explotación ganadera, la cual tiene aproximadamente 60 cabezas de ganado, más otras pequeñas explotaciones a nivel amateur con pequeñas cabezas de ganado.
Bueno, pues Gabriel Cano lo que expuso ante el juez es que 13 viviendas y una granja con 600 cabras y ovejas se abastecen de los pozos de la comunidad. Dos pozos de regantes de Jauro que han sido precintados como medida cautelar, se precintaron el pasado 31 de mayo por orden del juez. La comunidad está imputada por un presunto delito contra el medio ambiente. El fiscal estima que la explotación de dos pozos supuestamente irregulares habría causado un daño de 100 millones al acuífero de la Vallabona. El abogado de la comunidad al que hemos escuchado ha recurrido el cierre cautelar de estos pozos porque dice que es una condena anticipada y que causaría la quiebra de la comunidad y sus 25 comuneros. Dejar de regar causaría un daño de 10 millones de euros, según el abogado de la comunidad de regantes, Joaquín Monterreal.
Un tema del que vamos a seguir pendientes, y a mí siempre me llama, no sé si te pasa a ti, compañera, me llama la atención los nombres que se les ponen a las operaciones policiales, ¿no?
El caso Astalla, en este caso, ¿no?
El caso Astalla, en este caso. Recuerdo, por ejemplo, el caso Costurero, que se llamó así, el que tuvo lugar en Zurgena como consecuencia de el apellido de uno de sus concejales, que era Tijeras, ¿no? Pues esta operación Astalla se llama precisamente así por su localización geográfica exacta, que es el paraje de la Astalla, donde está el acuífero subterráneo del que se nutren estos pozos y que está situado entre la zona de Sierra de Almagro y el río Aguas, es decir, lo que estaba comentando ahí de la Vallabona y demás. Se llama así, Operación Astalla, por el paraje de la Astalla. Así le ha puesto este nombre el Seprona, que es la parte denunciante de este caso.
Y ahora nos vamos hasta Garrucha. El alcalde ha
pedido... Bueno, a ver, vamos a situarlo bien, porque el tema no es Garrucha. Que siempre
no, vamos a estar Garrucha porque vamos a hablar del alcalde de Garrucha, pero realmente sí. Estamos hablando de un problema que afecta a toda la comarca.
Palomares, contaminación radioactiva, plutonio. Vamos a ello.
Bien, hay reacción del alcalde de Garrucha. Ya nos ha dicho que va a pedir a la Mancomunidad de Municipios que encargue un estudio epidemiológico sobre el impacto que tienen los vecinos de la comarca el plutonio dispersado en Palomares tras el accidente radioactivo del año 1966. ¿Y por qué quiere hacer esto el alcalde de Garrucha? porque el alcalde de Huércal-Úbeda, que es el presidente de la Mancomunidad de Municipios, ya dijo aquí en nuestros micrófonos que Palomares, que la limpieza de Palomares va a ser un asunto que se quiere abordar la entidad, por este ente supramunicipal, en el pleno de la Mancomunidad de Municipios, para que se aborde este asunto desde un punto de vista comarcal, que se impliquen todos los alcaldes del Levante almeriense.
Pero el presidente de la Mancomunidad de Municipios hace esas aseveraciones a raíz de unas declaraciones de José Ignacio Domínguez, en las que dice: señores, que el plutonio no está ahí en Palomares.
Que el plutonio no es un problema de Cuevas de la Almanzora, que el plutonio es un problema de la comarca, porque ya saben que hay plutonio esparcido en diversos emplazamientos en Palomares, pero algunos están acotados, pero al aire libre.
La gran mayoría está afuera.
Claro.
Que es lo curioso también de esto, ¿eh?
Al aire libre. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que José Ignacio Domínguez, que es abogado de Ecologistas en Acción, de Salvemos Mojácar, de Greenpeace, de las mayores asociaciones ecologistas.
Y el gran luchador en este tema,
sin
ayuda de nadie, sí. Sin ayuda de nadie, sin respaldo de ninguna administración.
Pues dijo: cuando el viento sopla de levante, esas partículas de polvo van en dirección a Huércal-Úbeda, y cuando lo hace de levante van en dirección a cuando el viento sopla de levante van en dirección Mojácar, Turre.
Y antes está Garrucha.
Hablaba de que es un problema comarcal, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios dijo: bien, este es un asunto que vamos a abordar en el próximo pleno de la Mancomunidad, que probablemente se celebre este verano.
Y donde nosotros, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, deberían contar con estas personas, que son las que desde el principio están peleando por esta cuestión y saben y conocen perfectamente cómo juega el gobierno en esta materia. Además, recuerden que además, y perdonen que haya repetido, todo esto surge a raíz también de una información que como consecuencia de un dictamen de los abogados del Estado declararon que no se podía calificar la zona como afectada por un accidente nuclear, puesto que no había allí nada que se trabajara con temas nucleares ni nada por el estilo. Y esto pues puso en pie a los ecologistas al ver esta nueva respuesta o este nuevo guantazo de la administración central, que al final, con todas sus aseveraciones, nos va a llevar, lo esperamos así, hasta el pleno de la Mancomunidad, que se celebrará en breve. Yo imagino que antes de agosto, por aquello de las vacaciones y demás, quiero hacerme esa idea. Y todo como consecuencia de que no es un accidente nuclear y que no se tiene por qué limpiar Palomares. El caso es que también han surgido otras propuestas, ya a nivel, si entramos en tema de infraestructuras y construcciones y viviendas, que ha arrojado titulares bastante potentes. Y muchos de ellos han llegado de la mano de Salvemos Mojácar, que ahora mismo ya también se pone de pleno de lleno en esta materia para exigir a los alcaldes de la comarca que impidan ya no solo lo que vayan a decidir en ese pleno, sino que impidan la construcción y el movimiento de tierras.
Sí, que lo hagan hasta que no se limpie el plutonio diseminado por toda la comarca. Pero vamos a escucharlo en palabras del portavoz de Salvemos Mojácar, Jaime del Val.
Mojácar y Levante Merense exigimos a la Mancomunidad de Municipios que bloqueen, suspendan toda actividad urbanística y en general cualquier actividad que pueda suponer movimiento de tierras en el Levante Almeriense, teniendo en cuenta la gravísima situación que estamos descubriendo y desvelando, por la cual hay grumos, probablemente grumos de radioactividad dispersos por toda la comarca. Se sabe que hay varios en Mojácar, probablemente las zonas que están sujetas a inminente urbanización. Exigimos al CIEMAT que desvele la localización de todo esto, que se hagan estudios epidemiológicos de toda la comarca, pero mientras tanto, y hasta que no se descontamine hasta el último grumo de radioactividad en todo el Levante almeriense, exigimos una suspensión absoluta de toda actividad urbanística en la comarca. Y desde luego vamos a denunciar esta cuestión alto y claro en todas las instancias internacionales que sea preciso, porque es la única comarca radioactiva que existe en Europa, en la cual no se está haciendo nada para descontaminarla.
Y de la limpieza de Palomares, iba a decir la limpieza del Algarrobico.
Bueno, pues no pierdan de vista a Jaime del Val, porque lo vamos a escuchar enseguida también con esta cuestión. Y es que mañana se lleva a pleno la posible decisión, sí o no, de anular la licencia de obras del Algarrobico, como exige una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 2018, y que ha estado dando tumbos también arriba y abajo con todos los alcaldes que han pasado por la corporación municipal, y un ir y venir sin que se arroje ninguna solución sobre esta cuestión. Pero hay novedades.
Finalmente ha sido Salvador Hernández, el actual alcalde de Carboneras, el que ha convocado esa sesión para recibir un informe no vinculante del Consejo Consultivo dictaminando que la licencia es nula por infringir la ley de costas y la protección de un espacio ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar. Salvemos Mojácar pone la vista en ese pleno de mañana y hace una advertencia. Dice que se va a querellar contra los ediles que se opongan a la anulación de la licencia. Que se va a querellar, no le importa, tanto contra el alcalde como con cualquier concejal que vote en contra de esa anulación de la licencia. Jaime del Val.
Sabemos, Mojácar, reiteramos el anuncio ya realizado de que adoptaremos las más severas medidas posibles judiciales contra quienes sigan manteniéndose en rebelión a la hora de bloquear cualquier reconocimiento de la nulidad de la licencia del Algarrobico. Por lo tanto, mañana en el Pleno confiamos en que todas las personas que tengan responsabilidad voten claramente y sin duda alguna a favor de la declaración de nulidad de la licencia del hotel, lo cual desbloqueará la vía para su demolición.
Mañana es el pleno. ¿A qué hora, compañera? ¿Lo sabemos?
A las 9 de la mañana.
Con lo cual, en este informativo ya le podremos informar de los detalles de lo que allí acontezca, si se ha cancelado la licencia, anulado o no. Y dependiendo de las posturas que mantengan los concejales o los que tengan que votar allí, lo que va a hacer Salvemos Mojácar. En cualquier caso, me acaban de escuchar que, hablando de Palomares, les he hablado también de los abogados del Estado y sus últimos vaticinios sobre el accidente nuclear, que ya no es accidente nuclear. Pues aquí también van a meter la patita.
Sí, el Gobierno quiere estar presente en el caso del Algarrobico, en el caso de la anulación de la licencia del Algarrobico, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha permitido la personación, en este caso, de la abogacía del Estado, de los abogados que representan al Estado.
El Estado con toda su fuerza legal. Y además también podemos hablarles de cómo se están estimando los valores en base a lo que pide la empresa afectada, que es Azata del Sol, que pide una pasta que supondría una debacle económica para el Ayuntamiento de Carboneras, de ahí que su alcalde haya pedido que se involucren las tres administraciones ahora en la indemnización, tal y como lo hicieron para la construcción del Algarrobico. ¿Cómo son las cifras? ¿Cómo se mueven esas cifras?
Pues mira, la justicia le ha dado la razón al Gobierno, estimando que 16.500 euros, si están escuchando bien, 16.500 euros es suficiente para expropiar a Azata el trozo de la playa que ocupa el hotel, ¿vale?
Vale.
16.500 euros.
Vale.
¿Qué pedía Azata por esos terrenos? 44,5 millones. Y la justicia le ha dado la razón al Gobierno, dice que sí, que son suficientes 16.500 euros.
Bueno, normalmente la justicia hace un baremo siempre más bajo de las posibilidades o de las cuantías. Lo hemos visto en el caso de las joyas de Zapatero.
Pero bajo, ¿eh?
Las joyas de Zapatero tienen en el mercado el doble de valor sobre el que lo ha catalogado. A ver si lo digo
tasado.
Yo bien. Como lo ha tasado la justicia, que le ha puesto un millón y pico después de los profesionales que han tenido las oportunidades. La justicia siempre tira por bajo. Claro, esto lo decía el otro día José Ignacio, esto va a provocar pues nuevamente tribunales, juicios y se va a ir a años, porque entramos en un nuevo proceso. y hablaba incluso de 5 o 6 años nuevamente esperando para que se tome una decisión sobre este particular. Bueno, pues ya lo han visto, el Hospital La Inmaculada, el problema con las comunidades de regantes en Antas, Palomares, el Algarrobico. Todavía no acabamos aquí, pero tenemos que recibir a algún amigo nuevamente en nuestro programa y terminar de desglosar otros titulares.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback, el SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Vamos a escuchar otras voces. Que no se harten ustedes de nosotros. De nosotras, en este caso. Otras voces que traen alegría, nos dan motivo de conversación, como la de mi querido Torrijos. Juan, muy buenas.
Hola.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes y calurosas tardes.
Oye, sí, es verdad.
Es verdad.
Hace un calor terrible. Yo,
es verdad.
Se me ha ocurrido esta mañana sacar la mano por la ventana y he dicho, madre mía, me voy otra vez a la cueva. Claro. A mí me gustaría que me contarais, porque estoy intentando investigar.
Diga.
Y no he conseguido saber qué van a votar mañana en el pleno en Carbonera.
Pero nos vamos, es a las 9 de la mañana, nos vamos a enterar temprano, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Pero ahora mismo no lo sabemos.
No lo sabemos, no nos hacemos una idea. Sí que sabemos que, además lo acabamos de contar ahora mismo, que Salvemos Mojácar, una de las asociaciones ecologistas, junto a Ecologistas en Acción, que está pendiente de todo esto, advierte que se va a querellar contra los ediles que se opongan a la anulación de la licencia. O sea, no creo que sea una presión que les haga temblar las piernas, pero se exponen a eso. No sé qué decisión tomarán y tampoco sé si esto les va a motivar para que mantengan una postura u otra.
Claro, lo que yo hablaba hace unas cuantas semanas con vosotros es que a mí me parece muy bien toda esta situación, vamos. Pero ¿por qué ahora mismo resulta que aquí los malos de la película son una serie de personas que no estaban hace una serie de años en el ayuntamiento? ¿Y por qué tienen que pagar ellos la culpa? Resulta que si votan que no, vaya, los de Salvemos Mojácar se creen. Y si no lo hacen, viene el juzgado, o si lo hacen, viene a Zata y va en contra del ayuntamiento a ponerlos verdes y a pedirles una serie de millones. Mientras que los auténticos culpables están de verdad rascándose lo que tú sabes.
Claro, por ahí también se ha movido Salvemos Mojácar, aquí para que paguen todos. También el alcalde ha pedido que se impliquen la administración autonómica y la del gobierno central, porque al final dice que todos jugaron un papel en este atropello, como lo llaman.
Hombre, es que no olvidemos que el gobierno central le dio un crédito, le dio una subvención a Zata. No olvidemos que al final, quien de verdad otorga la licencia del ayuntamiento, sí, pero quien da los parabienes de medio ambiente y demás es la Junta de Andalucía.
Claro.
Pero entonces tú no puedes decir solo y exclusivamente a la Salvador y compañía, oye, que os ponemos una multa, que vosotros nos vais a no sé qué, que vais a pagar la culpa. Oiga, yo es que de verdad, yo, son en estas cuestiones cuando uno entiende un poco lo de Salamé.
Pero
¿por qué tenemos que pagar nosotros un sueldo y no hemos comprometido? Y ahí tendría que estar todo el pueblo de Carbonera diciendo que ni hablar,
bueno, ni hablar. Claro, pero en este, como en otros casos, aquí acabamos de hablar de la contaminación en Palomares, ya sabe usted que no, que parece que no tenemos sangre en las venas y llevamos nuestra vida diaria y no atendemos ni nos paramos en estos detalles, en estas informaciones que, claro, en un medio sí que destacábamos. Pero me hablaba usted del dinero. Yo hoy acabamos de lanzar dos noticias que la justicia le da la razón al gobierno al estimar que es suficiente con 16.500 euros para expropiar ese trozo de playa que ocupa el hotel, mientras que Azata pide 44,5 millones, ¿eh?
Bueno, esto es una cosa que yo estoy convencido que esto va a acabar en los tribunales europeos, que esto va a pasar por los tribunales de España, que depende de cómo esté el Tribunal Constitucional y depende cuándo lleve. Esto va a tardar muchos, 10 años todavía, en solucionarse. Y en algún momento el gobierno español, o la Junta de Andalucía, o el ayuntamiento, a quien le corresponda, va a tener que soltar una porra de millones. Porque lo que es impensable es que, vamos, lo que es demostrable es lo que estos señores se gastaron, a ver, en la construcción de ese hotel. Y lo que no se puede es venir porque un señor se levantó, porque una ministra pasó por allí en un barco.
Cinco meses.
Claro, es que no se puede permitir bajo ningún concepto y que un alcalde, un juez de Berja se levantó una mañana y dijo, vale, venga, hala, se paran las obras. Y desde entonces llevamos 20 años, María Carmen.
Y bueno, ya lo avisan desde Ecologistas en Acción, dicen lo que tú acabas de decir, nos metemos nuevamente en tribunales y a saber esto cuando se dirime. O sea, que ni 5 meses ni probablemente 5 años en que esto se solucione. De hecho, ha pedido ya al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la abogacía del Estado su personación y se lo ha admitido, se lo va a permitir. O sea, que quieren estar en todo, pero no a la hora de pagar, ¿no? Parece que se van escapando.
Es que parece que a la hora de pagar solamente tiene que pagar aquí el pueblo de Carboneras, el alcalde de Carboneras, los ciudadanos de Carboneras y la gente de Carboneras. oiga, mire usted, aquí tiene que pagar quienes son los que han dado la licencia. ¿Tú te imaginas 20 años? El hotel podía estar abierto de hace 19 años. ¿Tú te imaginas el lucro cesante que va a pedir Azata?
Ya le he dicho, 44,5 millones.
Bueno, y eso ahora, dentro de 10 años, seguirá subiendo ese lucro.
Claro, claro, claro. Pero habla usted de pagar. Aquí en esta comarca tenemos ejemplos muy, muy claros. En 2012, en septiembre, se llevó, porque la pusieron en una rambla, se llevó una riada, la desaladora, que ya llamamos aquí todo de forma coloquial, la desaladora de la vergüenza, que está ahí todavía muerta de pena. ¿Quién decidió ponerla ahí? ¿Qué técnico dio el visto bueno? ¿Por qué Medio Ambiente lo permitió también? En fin, eso tenía una serie de permisos y vino el agua y se lo llevó. Y estamos en 2026, ya han pasado también unos cuantos años, ¿eh?
Habría que pensar también, o habría que buscar quién eran los propietarios de esos terrenos, si se pagaron, si no se pagaron, si era terreno público, si no era terreno público. Porque todo esto, a mí cada vez que me ocurre, cada vez que sale a colación una historia de estas en la que andan metidos los políticos y en la que hay dinero por medio, yo siempre tengo la jodida costumbre de pensar mal.
Oye, ¿Por qué será? ¿Por qué será, Juan? ¿Por qué será?
¿Por qué será?
Fíjese, si no son, si ni siquiera Zapatero conocía el valor de sus joyas, ¿cómo vamos a ponerle número y cifras a cosas así? Pero lo que está claro es que nunca pagan los que tienen que pagar. Esos errores al final los asumimos todos, porque los costes de la desaladora aumentan ahora.
Claro, estás hablando de Zapatero porque mañana tiene que empezar a declarar.
No sí, que no quería, no quería.
No quería declarar.
El quería hombre. Un poquito más de tiempo.
Sí, no, él quería declarar, lo que no quería era declarar sobre el tema de la joya, porque dice que eso debe estar esperando alguna documentación que le mande desde algún país árabe a ver si la puede justificar. Pero ¿cómo vas a justificar, hijo de Dios, alma de cántaro, como decía mi madre, una joya que tienes escondida en tu despacho y no en tu casa? Porque si lo estuvieses en tu casa, podías decir aquello, mire usted.
En una caja fuerte.
En una caja fuerte, escondida, en un despacho, encerrada. Vamos, si es que eso, de verdad, no sé a quién le he oído yo decir que este Bambi es tonto. Bambi, tonto. Sí, antes que malo es tonto, vamos. Yo considero que es de las dos cosas, que es tonto y malo. Porque ha metido en un problema a su mujer, ha metido en un problema a sus hijas, ha metido en un problema a sus amigos, al ministro Sebastián, que sale ahora a defenderlo diciendo tonterías. Arroyo, tú fíjate, el presidente del Ateneo, que está cobrando del SOE un sueldo por asesorarlo en muchas cosas.
Está cobrando del Ateneo y está cobrando también del Partido Socialista.
Claro, claro.
Porque presta servicios al Partido Socialista.
Claro, y sale diciendo la tontería que ellos dicen, no, eso valen 30.000, 40.000 euros como máximo. Mire usted, estamos hablando de 1.300.000, solo y exclusivamente lo que son las joyas, no el engarce, que dicen que eso, bueno, que eso no es que valga mucho, pero que es para que pasen en España así como una joya. Pues, oiga, mire usted, es que piensan estos señores que somos tontos.
Hombre, como piensan también algunos que lanzan sus opiniones y dicen que esto es una gran decepción para todos los españoles. Perdone, a mí lo que me fastidia es que hayan robado. A mí que Zapatero me suponga una decepción o no, pues no me llega tanto a las venas ni al corazón.
¿Pero cómo que a ti te supone una decepción? A mí no me supone ninguna. Decepción. A mí Zapatero me parece la persona más impresentable que se puede presentar en Murcia, en Alicante y en Almería, después de lo que nos hizo con el Plan Hidrológico Nacional. Este señor es el mayor sinvergüenza que hemos tenido en el gobierno de España. Nos robó a los regantes el agua por la cara. ¿Y por qué? Pues porque algo le debía a los catalanes o algo esperaba recibir de los nacionalistas catalanes, porque al día siguiente de entrar en el gobierno derogó el Plan Hidrológico Nacional.
Claro, pero no solo eso, fue el que permitió que los partidos, algunos de los partidos que ahora están en el Congreso, pudieran entrar con un porcentaje más bajo tras las elecciones, que eran requisitos que debían contar con un número de votos para poder llegar al Congreso, y rebajó la cifra. Por cierto, que creo que este gobierno también está estudiando bajarla un poquito más. Ya sabemos que necesita los apoyos. Es que ha sido el hombre que ha rescatado la guerra civil para su beneficio. Es que es el hombre que le ha dado alas al independentismo y todo lo que estamos viviendo ahora con Pedro Sánchez, que ha sido un gran alumno de Zapatero, es lo que estamos sufriendo ahora los españoles. Eso sí me duele, eso sí me decepciona.
Hombre, si hablamos de doler y de decepcionar, ¿no te decepcionó un señor que estuvo en medio, que ahora se dedica a escribir columnas del deporte español, que ha escrito una columna, me parece que es en El Debate, sobre el partido de ayer, y dice, estaremos mejor. Tú, pedazo, yo qué sé, que estuviste 8 años en el gobierno y no derogaste ninguna de las leyes que puso Zapatero, porque todo esto que ahora mismo tiene Pedro Sánchez, es verdad que lo puso Zapatero, pero hubo 8 años que lo pudo quitar Rajoy, y con mayoría absoluta no lo hizo, Mari Carmen.
Claro, bueno, y ya no solo eso, es que escuchamos los testimonios encendidos del señor Paje en Castilla-La Mancha, pero yo siempre que lo escucho digo, pero ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Tiene 9 diputados en el Congreso. ¿Qué está haciendo usted?
Dice Paje que es que el poder de la Ejecutiva Regional no afecta a los diputados nacionales.
Son es verdad que las actas son personales.
Claro, y que no le afecta.
Pero oiga,
quien hace la lista no son los regionales. Y yo me imagino que los que están ahora mismo, si lo que quieren es repetir, no se pueden oponer a Zapatero, porque entonces Sánchez, porque será Sánchez el que diga, pues vosotros no.
A la puerta, se le acaba la fiesta. Pues fíjese, me vengo. ¿Y los nuestros? ¿Qué hacen porque se solucione Palomares? ¿Qué hacen porque se encauce la Rambla Nogalte, la minación del río Antas, que con una riada potente puede llegar a, como ya lo hizo en su momento, a cobrarse vidas? ¿Qué se hace con la desaladora de la vergüenza, la otra, la Bajo Almanzora 2, que está ni siquiera empezada, cuando tenían los regantes todo su proyecto? Es que es tremendo, por eso digo, ¿qué hacen también los nuestros?
Hombre, yo entiendo que ahora mismo los nuestros no pueden hacer absolutamente nada, porque tenemos un gobierno que no es capaz de gobernar,
que no hace nada,
que no es capaz de hacer absolutamente nada por la situación por la que está atravesando, es verdad. Pero hombre, en los años que anteriores, en los que de alguna manera había más o menos algo de cohesión entre todos esos partidos, en los que estaban los hijos de ETA, en los que estaban los secesionistas y los racistas del País Vasco, en los que estaba toda esta gente, algo se podía haber hecho. Y sin embargo, estoy de acuerdo contigo, no se hizo absolutamente nada. Lo único que nos decían aquí el señor delegado del gobierno, el gobernador civil, es que el AVE iba muy bien, que el AVE iba muy bien y que venía para el 26. Mira dónde estamos, el 27 va a llegar y no, y por mucho que la prensa de aquí, alguna de esas prensas subvencionadas que aparece de vez en cuando diciendo estamos ya al 85, estamos en el 90, ahora ya se han contratado los vigas, y usted puede contratar lo que quiera. Mientras esté ahí Lorca, no va a llegar
nada, claro. Pero fíjate, no pierdo de vista tampoco al gandulete de Rajoy, ya que has mencionado el plan hidrológico. Tenía una mayoría absoluta solvente para salvar y volver a recuperar ese plan hidrológico.
Y no lo hizo
tampoco, como otras tantas cosas, porque la desaladora también viene de sus tiempos. Es que no hay para dónde mirar, Juan.
Político que coja. Yo me acuerdo que durante los tiempos de Rajoy, una de las veces que tuve la oportunidad de hablar con Rafa Fernando, se lo dije, Rafa, pero ¿por qué no ponéis de nuevo en marcha el Plan Hidrológico Nacional? ¿Por qué? Bueno, pues es que ni siquiera lo pidieron los diputados del PP de Almería, estando Rajoy.
Nada.
Mire usted, es que los de aquí se han peleado. No se pelearon absolutamente nada. ¿Qué hacen los políticos? ¿Tú crees por qué se quitaron a Carmen Crespo? Carmen Crespo, queramos o no queramos, estaba dando un poco la lata con el tema de agricultura. Aquí nos han puesto a Ramón, un fracaso en el ayuntamiento. Un fracaso, ya veremos cómo acaba en agricultura. Por muchas campañas que le está haciendo la Voz de Almería, preguntándole a los presidentes de las asociaciones y de las cooperativas, ¿usted cambiaría? Pues si te preguntan eso, ¿qué vas a decir? ¿Te vas a poner a mal con el que ha sido? Es que son campañas absurdas. Es que tenemos también unos medios de comunicación, algunas veces, Mari Carmen, que da vergüenza.
Hombre, pues ya hemos visto los papeles de Leire, los 61 periodistas estos que ya estaban informados de todo y que lo iban a publicar todo. Que no hay para dónde mirar, Juan.
Y
nosotros cometeremos nuestros errores y nuestras equivocaciones, pero bueno, mantenemos una línea y somos consecuentes con el sentido común, con la lógica y con lo que necesitan nuestros vecinos, y ya está.
Y cuando hay alguien que es un corrupto, se le dice en la cara, sea del partido que sea, y punto.
Ahí está, da igual las siglas, da igual. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene, adiós. Son muy gratas estas conversaciones. Nos mueven por otros caminos y también nos da la oportunidad de que ustedes escuchen otras voces y disfruten de a lo mejor una opinión diferente a la que habitualmente aquí les ofrecemos, aunque ya han escuchado a Juan, si es que da igual. Los partidos políticos mandan sobre las necesidades del pueblo, de la gente, aunque nos venden eso siempre cuando van a llegar a unas elecciones. Siempre son importantes e interesantes los temas que les acercamos en este programa cada día a partir de las 12:30, a partir de las 6 también tienen una reposición o cualquier momento, lugar y hora si lo quieren hacer o pueden hacerlo a través de los podcasts de actualidadalmanzora.es. Nos quedan cuestiones pendientes que vamos a comentar, pero ya de una manera bastante más rápida. No perdemos de vista el caso del pequeño asesinado en Garrucha, Luca. Las declaraciones van arrojando, las declaraciones que van previas a lo que será posteriormente un juicio, las diligencias previas para la instrucción del caso, nos van moviendo por testimonios que, en fin, nos siguen mostrando cómo fue claro, clarísimo, lo que siempre hemos dicho, todo el mundo lo sabía y nadie hizo nada. Ayer nos hacíamos eco de una valoración, la última que hemos podido recoger por parte del abogado del abuelo materno.
Sí, efectivamente, el abogado del abuelo materno, José Luis Martínez, de ese pequeño, ya saben, asesinado en Garrucha, el pequeño Luca, que el pasado que la pasada semana ya fue enterrado en esta localidad en un acto que reunió a unas 40 personas aproximadamente. Bueno, pues el abuelo asistió a ese funeral, después se quedó aquí, el funeral fue el jueves, se quedó aquí en la zona, él vive en Guadalajara, porque tenía que prestar declaración el pasado viernes. Y a raíz de esta declaración, su abogado, José Luis Martínez, nos ha comunicado que va a pedir nuevas pruebas. ¿Por qué? Porque ha aparecido en la ropa que el menor llevaba el día de su fallecimiento, ha aparecido ADN, restos de ADN de 4 personas en la ropa. Dos pertenecen a mujeres, dos de esos restos de ADN pertenecen a mujeres y dos pertenecen a varones. Y él hablaba en el día de ayer, nos comentaba esta cuestión, ¿por qué han solicitado más pruebas? Es una declaración que vamos a escuchar.
Con José Luis Martínez. Como acaba de comentar la compañera, el ADN pertenece a 2 hombres y 2 mujeres cuya identidad se desconoce, y esto es lo que precisamente el abogado quiere que se pueda constatar, desvelar.
Vamos a escucharle.
Hola, buenas tardes. Pues nada, hemos solicitado varias pruebas, entre ellas existen 4 perfiles genéticos distintos que se analizaron ahí en la ropa del cadáver, y las cuales arrojan dos varones y 2 hembras. Y obviamente desconocemos la identidad y, en fin, pues el objetivo es abrir varias líneas de investigación a efecto de esclarecer si es que había alguien allí presente en el momento de lo hecho. Me refiero en el momento de estando allí en el búnker.
Bueno, pues
no en el búnker, podría ser antes,
a lo largo del día.
Incluso, porque recuerdo algunos de los testimonios que hemos leído aquí que siempre los vieron solos a la pareja, a Juan David y a Bárbara, algunos de ellos incluso con el niño en brazos.
Los vieron solos desplazar el cadáver del niño desde el domicilio hasta el búnker donde finalmente fue abandonado. El jueves declaró Martín Bravo, y ¿qué es lo que dijo Martín Bravo? No hemos tenido acceso todavía a su declaración completa, pero José Luis Martínez sí que nos dijo, ha desmontado muchas de los testimonios que hizo Juan David. ¿Por qué? Porque Juan David, la tarde cuando ocurrieron los hechos, la tarde del 3 de diciembre, cuando el niño apareció muerto en el búnker, hizo varias llamadas, incluso varios mensajes de WhatsApp al teléfono de Martín.
Sí, eso lo contábamos.
¿Qué le dijo al teléfono?
Principio.
¿Qué le dijo a Martín? Martín, estoy muy preocupado, no veo a su hija, el niño está enfermo, los dos han salido, yo no sé dónde están. Todo esto queda desmontado, evidentemente, por esas imágenes que situaban a Juan David trasladando el cadáver. Por lo tanto, estaba con Bárbara y estaba con el niño el día en el que ocurrieron los hechos. Y ese fue básicamente el testimonio que hizo Martín, todas las conversaciones que se cruzó con Juan David el día de los hechos. Cuando tengamos esa declaración completa, vamos a ir ofreciéndole pequeños detalles como hemos hecho con las anteriores.
No nos olvidamos de que ayer les ofrecíamos el testimonio o la declaración del arrendatario que les alquiló la habitación, y también quedábamos pendientes de contarles la de su pareja. Hoy no va a poder ser por una cuestión de tiempo, pero lo seguiremos haciendo, seguimos muy pendientes de este asunto. ¿Se acuerdan ustedes de la historia que les contábamos hace un año? Un anidamiento de una tortuga boba, 99 huevos hallados y la sorpresa que 27 de esas tortugas bobas vieron por primera vez ayer el mar, y me imagino que se meterían y se marcharían, lo que se suele llamar una suelta de tortugas. Solo 27 han sobrevivido tras una plaga infecciosa que les atacó de los 99 huevos que se habían hallado. Ayer vieron el mar por primera vez. Cada ejemplar pesa 1,2 kilos y han sido ya liberados tras este periodo de incubación controlada que se ha llevado a cabo en el Oasis Mini Hollywood y en la playa de Río Abajo.
Sí, y esta mañana hemos hablado con el alcalde de Mojácar, que también asistió a esa suelta junto a técnicos o personas que también asistieron a esa suelta de la Delegación de Medio Ambiente, y él nos hablaba de un hecho bastante curioso. Fueron los escolares, los alumnos del Colegio Público Bartolomé Flores de Mojácar. Dice que los niños disfrutaron muchísimo, claro, viendo la suelta o participando en la suelta de esas 27 tortugas. Son las que han logrado sobrevivir, porque justo en enero hubo un brote, una infección que les afectó a estas tortugas y solo pudieron sacar a la mitad adelante.
Escuchamos al alcalde.
Ayer nos visitó la consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para la puesta en libertad de las tortugas que el año pasado eclosionaron en una puesta de huevos de tortuga boba aquí en las costas de Mojácar. Estas tortugas han estado durante un año en un proceso de alimentación, de control exhaustivo, para que no tuvieran ningún problema en su desarrollo inicial, en su etapa más temprana, y ya este año, con un año de vida, se han puesto en libertad en su hábitat natural, que es el mar, ¿no? A esta actividad nos acompañaron los niños del Colegio Público Bartolomé Flores, de aquí de Mojácar, y la verdad que fue una jornada muy bonita, una jornada donde los niños estaban alegres, contentos, ayudando a las tortugas a volver a su hábitat. Y esta actividad y esta puesta en libertad, pues, es el ejemplo de la colaboración entre administraciones, instituciones, personas, organizaciones, porque esto es una cadena que empieza desde el que descubre que está anidando la tortuga, a los vigilantes que están controlando el nido, a la recogida de esos huevos, al control y la incubación de los huevos, a esa eclosión, a ese mantenimiento durante todo el año y su posterior puesta en libertad. La verdad es que ayer fue una jornada muy bonita, como decía, una jornada que recordaremos siempre y que vivimos con muchísima ilusión.
A las tortugas bobas les gustan nuestras costas, es que vienen bastante a menudo.
Claro, y además repiten, han repetido en el municipio de Mojácar, correcto, porque hemos visto muy pocos anidamientos a lo largo de los últimos años. El último se produjo en el año 2021. ¿A ello se ha referido también el alcalde?
Bueno, Mojácar ya por tercera vez, en el año 21, 2023 y 2025... una tortuga boba decidió elegir nuestras playas para anidar y bueno, está claro que estamos a la altura, que la ciudadanía está muy concienciada y seguiremos trabajando en la concienciación y en mostrar a los ciudadanos aquellos avisos que nos pueden inducir o indicar que hay un nido de tortuga boba para estar precavidos y que todo el proceso que han vivido las que soltamos ayer, si vienen futuras anidaciones, pues sea de la misma manera.
27 de 99. Buenas son siempre que se hayan salvado. Estos han sido los titulares que han conformado este programa.
Un programa en el que hemos hablado de más problemas para la sanidad en la comarca. Por un lado, tenemos a Salud, que continúa sin actualizar los datos de las listas de espera desde el pasado 30 de junio de 2025. Mientras tanto, casi la tercera parte de los médicos del área norte secundan desde ayer una huelga indefinida reivindicando un estatuto laboral propio y una jornada laboral de 35 horas como el resto de funcionarios. Se suma a esta huelga 66 de los 232 médicos del área norte, una huelga que iniciaron también hace algunos días los anestesistas. Y en el marco de la operación Astaya, emprendida por el Seprona contra esas supuestas extracciones ilegales de agua en Antas, el viernes declaró el secretario de la Comunidad de Regantes de Jauro, que ha contado el secretario al juez, le ha dicho que los pozos de esta comunidad son legales y que la administración lo sabe. Es el resultado de una declaración. Cano reforzó su respuesta informando al magistrado que la Junta les ha otorgado subvenciones para tuberías y electrificar los sondeos y que sus instalaciones han sido revisadas incluso en numerosas ocasiones por técnicos de la administración. El alcalde de Garrucha ha pedido a la Mancomunidad de Municipios que encargue un estudio epidemiológico sobre el impacto en los vecinos de la comarca del plutonio dispersado en Palomares tras el accidente radioactivo de 1966. Salvemos Mojácar también exigirá a los alcaldes de la comarca que impida la construcción y el movimiento de tierras hasta que no se limpie el plutonio diseminado por toda la comarca. El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras va a decidir mañana si anula la licencia de obras del Algarrobico, como exige una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del año 2018. El alcalde convoca la sesión tras recibir un informe no vinculante del Consejo Consultivo dictaminando que la licencia es nula por infringir la Ley de Costas y la protección de un espacio ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar. Salvemos Mojácar, por su parte, ha advertido que se va a querellar contra aquellos concejales o incluso el alcalde si se oponen a la anulación de la licencia del Algarrobico en el pleno previsto mañana a las 9. Y el gobierno además quiere estar presente en el caso sobre esta anulación de la licencia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha permitido la personación de la abogacía del Estado. La justicia también le ha dado la razón al gobierno al estimar que 16.500 euros es suficiente para expropiar el trozo de playa que ocupa el hotel. 16.500 euros. Azata pedía 44,5 millones. El abogado del abuelo materno del pequeño asesinado en Garrucha, el pequeño Luca, pedirá nuevas pruebas tras aparecer ADN de 4 personas, 2 varones y 2 mujeres, en la ropa del menor, en la ropa que el menor llevaba el día que fue asesinado. Vamos a Mojácar, donde las 27 tortugas bobas que sobrevivieron a un anidamiento de 99 huevos hallados hace un año vieron ayer el mar por primera vez. Cada ejemplar de los que han sido soltados pesa 1,2 kilos, liberados tras un periodo de incubación controlada en la provincia, tanto en el Oasis Mini Hollywood como en la playa de Río Abajo. Y Cuevas pone en marcha su dispositivo especial de playas. Va a contar este año con 19 socorristas y también con un refuerzo en la limpieza diaria. Por su parte, Garrucha no podrá hacerlo, no podrá contratar a los socorristas este verano. El alcalde Álvaro Ramos decía ayer que la contratación de socorristas no podrá realizarse por esa renuncia del interventor, que ha estado 10 días en el Ayuntamiento de Garrucha, incluidos fines de semana. Y una noticia en el apartado de sucesos, y la pasada semana les hablábamos de un accidente de tráfico protagonizado por un vecino de Vera en el término municipal de Antas. Hoy les contamos que ayer falleció ese vecino de Vera que resultó herido en este accidente del martes pasado. El siniestro se produjo tras sufrir la víctima un desvanecimiento mientras conducía. El entierro va a ser hoy, esta tarde, en el cementerio de Pulpí.
Es todo por hoy. La información del Levante almeriense que ha llegado hasta sus hogares, su coche, allá donde usted se encuentre, y que vuelve mañana a la misma hora. Les esperamos y, sobre todo, gracias por estar cada día ahí. Hasta mañana, pues.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.